Hace 500 años, la iglesia necesitaba una reforma, basada en la palabra de Dios, porque solo Cristo merece la gloria, solo por la fe, solo por la escritura, solo por gracia y solo a través de Cristo podemos ser salvos.
En este tiempo, ¿qué significa para nosotros? Necesitamos vivir con principios sólidos basados en la palabra de Dios.
Aprendamos y apliquemos juntos a nuestra vida los principios de la reforma en Jesucristo y las cinco solas.
Es un momento definitivo para la iglesia cristiana el día de hoy, y este año ha hecho que muchos se cuestionen muchas cosas de lo que hemos hecho como iglesia. Lo llamamos momento definitivo, y para mí el momento definitivo es cuando el pasado de nuestra vida, lo que sabemos del pasado, lo bueno y lo malo que ha pasado en nuestra vida, y el futuro que solo Dios conoce, colisionan en el presente. Piensen en eso un momento. Momento definitivo es cuando el pasado de nuestra vida, que sí conocemos, y el futuro que solo Dios conoce, colisionan en el presente. No sé cuántos de ustedes esta mañana están pasando por un momento definitivo en su vida, pero para mí sí es un momento definitivo. Ya ha venido por un buen tiempo, y de hecho fue un momento importante el año pasado cuando mi papá me sorprendió a mí, a mi hijo y a mi sobrino, nos llevó a los lugares de la Reforma. Tuvimos un tiempo allá muy especial, conociendo los lugares donde predicó Martín Lutero, donde están clavadas las tesis, donde estuvo Juan Calvino, John Knox, un montón de hombres importantes en la Reforma. Regresé impresionado con los lugares, pero les confieso algo, llegué muy perturbado. Perturbado porque esas iglesias que érase una vez, iglesias dinámicas, iglesias grandes, hermosas, hoy son simples museos. Me pregunto, ¿qué pasó con aquellas iglesias que hoy cinco siglos después ya son simplemente museos hermosos, que hay inclusive que pagar para entrar a una iglesia? Imagínese usted. ¿No será posible que entre nosotros podría pasar lo mismo? Sugiero que es posible, sí. Y toda iglesia está a una generación posible de extinción si no estamos muy al tanto de lo que está pasando a nuestro alrededor. El tema de sola gracia es un tema sumamente importante. Vamos a ver en cuatro domingos: sola gracia, sola escritura, sola fide y soli deo gloria. Falta uno, es solus Christus. Ahora, no es porque falte ese, porque realmente la gracia sin Cristo no es gracia. La palabra de Dios sin Cristo es un cuento de hadas. La fe sin Cristo y no puesta en Cristo no es salvífica. Y lo que trae gloria a Dios, soli deo gloria, es nuestra entrega, nuestra sumisión a Cristo. Así que solus Christus está metido en todas las cuatro solas que admiremos en cuatro semanas juntos. Pero hoy iniciamos con sola gracia. Pienso a veces que la mejor forma de saber el concepto de algo es saber lo que no es. A veces, para entender un concepto, yo tiendo a mirar lo que no es para poder entender lo que sí es. Hay muchos conceptos errados de lo que es la gracia de Dios. Entre esos menciono, por ejemplo, estos dos. Dos conceptos de muchos que pueden haber sobre lo que es la gracia que no son correctos. El primero: Dios no niega su gracia a todos aquellos que hacen todo lo que pueden. ¿Es cierto eso o no es cierto? Absolutamente que no, porque no depende de nosotros en lo más mínimo. Si dependiese de nosotros, ya no sería gracia. Por cierto, ¿qué es gracia y qué es misericordia? Esta mañana, como es temprano en la mañana, ustedes me van a ayudar haciendo todas las señales que voy a pedir que hagan conmigo. ¿Está bien? ¿Están conmigo o están conmigo? Bueno, gracia, hagan conmigo esto. Gracia es cuando Dios da lo que no merezco. Una vez más, gracia es cuando Dios da lo que no merezco. ¿Qué es entonces misericordia? Es exactamente lo contrario. Misericordia es cuando Dios quita lo que sí merezco. Todos juntos. Misericordia es cuando Dios quita lo que sí merezco. Exactamente lo opuesto. Ahora, siempre van de la mano. Dios nunca crea un vacío que no llena con algo. En su gracia, Dios da lo que en su misericordia ha creado un vacío, en cierta forma de pensarlo. ¿Qué es misericordia? ¿Quién aquí tiene misericordia esta mañana? Ya recibió, porque dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Quién aquí ha recibido misericordia? Amén, no estoy seguro todavía. De pronto, más tarde. Todos hagan así conmigo. Eso sí, eso es misericordia. ¿Por qué? Usted, mi amada, usted, mi amado, debería estar muerto. La paga del pecado es muerte. Dios en su misericordia le quitó a usted lo que sí merecía, que es muerte. Usted despertó esta mañana y en su lugar Dios ha dado su gracia que no merecemos. Otro concepto errado es este, y he escuchado por ahí: ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. ¿Cuál Señor? Saber qué teología será esa, teología barata. Que Dios ayuda a todos aquellos que se ayuden a sí mismos. Qué cosa más mentirosa. Fue hace pocas semanas que murió un hombre muy importante para la iglesia cristiana en el último siglo. Un hombre experto en la hermenéutica bíblica. De hecho, los que estudiamos en Estados Unidos en el seminario, sin duda alguna estudiamos con el hermano Arturo Murphy. El hermano Haddon Robinson, un hombre autor de, entre muchos libros, uno que se usa para la clase de hermenéutica en los seminarios, Biblical Preaching. Este hermano Haddon Robinson tiene muchos conceptos interesantes. Entre esos, lo siguiente en cuanto a la gracia. Me encanta esto y me identifico plenamente con el hermano Haddon Robinson. Dice el hermano lo siguiente: nadie tiene problemas con la gracia de Dios para con ellos mismos. Pero sí tenemos problemas serios cuando la gracia es para otros, ¿verdad? Dios, dame toda tu gracia, pero por favor deténla con mi hermano que me cae mal. Señor, dame tu gracia, pero deténla con mi suegra, por favor. Más bien, llévatela tú. No dije eso. Yo amo a mi suegra, por cierto. Pero el siguiente, sí, este es mi confesión a ustedes esta mañana. Me identifico plenamente con Haddon Robinson cuando dice: si me conocieras como Dios me conoce, de seguro no te agradaría. Me pregunto si alguna vez he hecho algo con una motivación completamente pura. Estoy muy agradecido por la gracia de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué sería de nosotros sin la gracia de Dios? Ese favor que no merecemos. Ahora, si miramos la historia de la iglesia desde el principio, particularmente en el presente, tenemos que reconocer algo: hay un colapso del propósito de la iglesia. No me refiero a Alfa y Omega, me refiero a la iglesia universal. Se ha perdido el sentir y el entendimiento de qué es la iglesia y para qué existe. No es un refugio ni es un club de membresía. Es un lugar donde venimos a cargar baterías para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Eso sí es cierto. Una obra que empieza con el pueblo escogido de Dios. Me encantó lo que hermano Chep, hermano José leyó cuando hablaba acerca del pacto con el pueblo de Israel. Y ciertamente ese pacto sigue vigente. Si usted no lo cree, explíqueme cómo 1.200 millones de musulmanes no han podido borrar de la tierra a 14 millones de judíos. 1.200 millones contra 14 millones. Solo la gracia de Dios. No por obediencia de ese pueblo necio que no ha reconocido a Cristo como el Mesías, pero porque de alguna manera que no entiendo yo, y alguna razón que Dios, solo Dios sabe, ha escogido a ese pueblo suyo. Y sí hay un mandato de parte del Señor a Moisés cuando le dice a ellos, dígale a ellos al final de Éxodo acá, que aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Comunícales esto. ¿Qué es lo que Dios mandaba al pueblo de Israel hacer? ¿Vivir solo de los privilegios? No, por el contrario. De hecho, capítulos antes en Éxodo, Moisés recibe esto del Señor: has oído tú el clamor del pueblo. ¿Acaso estás al tanto de lo que está pasando? Y es ese escuchar el clamor del pueblo que sacude a Moisés para finalmente, en medio de todo su rechazo al llamado de Dios, por fin se da por vencido y entiende el llamado a redimir a su pueblo, en este caso de la parte política de esta esclavitud en Egipto. Hoy tenemos otro llamado a nosotros. Y al igual que Israel, pueblo escogido de Dios, usted y yo somos también pueblo escogido espiritual de Dios. Para responder a las siguientes preguntas, si hay una respuesta equivocada, es desarrollar una mentalidad de iglesia como refugio. Hermanos, esto no es un refugio. La iglesia se ha encerrado en sí misma y hoy por hoy a veces es bien difícil entrar a una iglesia. Si no me visto como debo vestirme, si no huelo como debo oler, si no hablo como debo hablar. Y han sido los últimos cuatro años de mi vida en este momento definitivo de Dios en mi vida ministerial, que he descubierto que de alguna manera la iglesia no tiene la respuesta que debe tener y que tiene en Cristo Jesús para gente que está completamente decepcionada con la religión. He trabajado con choferes de camiones, he trabajado con hombres que cortan caña, he trabajado en lugares bastante atípicos para el ministerio. Y me he encontrado con preguntas para las cuales nada en el seminario, después de muchos años de preparación teológica, me preparó. De hecho, la frase de uno de ellos es: ustedes los cristianos son una parranda de hipócritas. Y he tenido que decir: tienen razón, perdónenos, pero sepa esto, Dios no es hipócrita. Él sí es verdad, Él sí es un Dios de gracia. Si esa es la respuesta equivocada, entonces, ¿cómo desarrollamos una teología de misión de redención? ¿Qué es redención, por cierto? Redención es una palabra no cristiana, de hecho es usada por los esclavos. El tiempo de esclavitud, el día de redención, llevaban los esclavos a la plaza pública, a un lugar alto ahí quizá, y el amo de esos esclavos tenía ahí su mercadería y pasaban los nuevos amos buscando a quién comprar. Pasaban los amos, decía: ¿cuánto cuesta ese que está allá? Y decía el amo actual: cuesta tanto. Y el nuevo amo redimía y pagaba el costo de ese esclavo. Esa es la palabra redención. Ahora, ¿qué hacía ese esclavo? Ahora decía: ¡uh! Me compraron, qué bueno, me bajo y a jugar golf. En absoluto. Sencillamente se bajaba de la plataforma en que estaba y pasaba de un dueño a otro dueño. Esclavo del pecado, esclavo de Jesucristo. Pablo dice: siervo, esclavo de Jesucristo. No es para hacer lo que bien me parezca, es para hacer la voluntad de aquel que me tomó, aquel que me llamó, aquel que pagó con su sangre, la sangre de Cristo. Hermanos, no es gracia barata, es gracia muy costosa, como vamos a ver esta mañana. Para usted y para mí sí es un regalo, pero a Cristo le costó su vida. ¿Habrá, pregunto yo, un paralelo entre Éxodo y el llamado de Dios a Israel a nosotros hoy aquí, Alfa y Omega, en Chimaltenango? Pues sí lo hay. Y se encuentra en 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hasta ahí vamos bien. Gloria a Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué privilegio! ¡Qué hermoso! Pero resulta que hay un propósito para esto. No solo es el salvador de mi vida, decimos: Cristo es Señor de mi vida. Y si Él es Señor de mi vida, entonces la segunda parte de este versículo es sumamente importante, porque dice: fuimos adquiridos ¿para qué? Y por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es ahí que se ha perdido el vigor de la iglesia. De alguna manera la iglesia hace 500 años de la reforma, que creció en gran manera, que revolucionó la iglesia de aquel entonces. Ahí quedan los testigos mudos, los templos ahí, grandes edificios, como testimonio de lo que era hace una vez una iglesia dinámica, pero hoy son lugares muertos. ¿Qué pasó? Sugiero que olvidaron quizá 1 de Pedro 2:9. El Señor me llama para ser mi salvador, pero también para ser mi Señor aquí y ahora, para anunciar lo que Él ha hecho. ¿Qué es sola gracia? Sugiero esto: sola gracia es un movimiento de transformación que nos lleva de la coerción y el legalismo a la gracia y el amor. Teología de redención. Encontré con esos hombres por 3 años ahí trabajando con choferes, y he encontrado ahora con cañeros en la costa sur y con hombres de negocios en Guatemala, gente que no entraría a una iglesia, ni loco. Y el Señor nos ha regalado a Laura y a mí 3 estudios bíblicos semanales ahora, todos son inconversos. Y ha sido fascinante descubrir lo que hace la palabra de Dios en la vida de personas que no quieren religión, pero sí quieren entender quién es Cristo, qué es esto de la gracia. Concepto difícil, les confieso. Luchan con eso. No, yo soy muy malo. Hay algo que yo debo hacer, que yo tengo que hacer para poder ganarme esto. Y luchan, y luchan, y luchan. Es que si me conocieran, Daniel, y tengo que decir, si usted también me conociera a mí y supiera, como dijo Harold Robinson, no le caería bien. Esto es por gracia, por pura gracia que somos salvos, por medio de la fe. Sugiero que hay un llamamiento al arrepentimiento, hermanos. Porque el pueblo de Dios sea movido por lo que mueve el corazón de Dios. Que el corazón nuestro sea quebrantado por lo que quebranta el corazón de Dios. Porque al final de cuentas, la gracia de Dios solo la puede disfrutar gente indigna. Piense eso. Solo gente indigna. Si usted disfruta de la gracia de Dios, es porque se mira al espejo y dice, yo soy indigno. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por Guatemala? Y usted lloró por la situación de nuestro país. Que realmente movido por la gracia de Dios, usted ahora es instrumento de gracia en la vida de otros. Sabiendo su propio valor como persona, añadiendo a eso la gracia de Cristo, no me queda otra que ser agente de gracia. La protesta hoy, hermanos, ya no es contra una iglesia en Roma. Es un llamado al arrepentimiento. Es tiempo de hacer cambios profundos. La fidelidad de la iglesia cristiana en épocas pasadas tiene un contraste prominente con la infidelidad de la iglesia presente. A comienzos del siglo XX, las iglesias cristianas mantenían una función altamente misionera y crearon numerosas instituciones religiosas para servir en la causa de la verdad bíblica y el reino de Dios. Esa era la época en la cual el comportamiento y las expectativas de los cristianos eran muy diferente del comportamiento y las expectativas de la cultura que hoy no vemos. Hoy día la diferencia no está muy notoria ahí. El mundo evangélico de hoy está perdiendo su fidelidad bíblica, su brújula moral, el celo misionero. Quizás es tiempo para una nueva reforma, para considerar cosas que la iglesia ha vivido. Sí, hermano, la protesta hoy no es contra los poderes de Roma. La protesta hoy quizá debería ser contra la tolerancia de las iglesias protestantes contemporáneas ante la degradación del cristianismo bíblico. Esa degradación ha venido en la medida en que los principios expresados en las cinco solas han sido violados. Porque en contraste con la división monástica, esa separación, ese enclaustramiento, escondámonos, reunámonos y metámonos en un círculo, en un club de membresía. Hoy la vida entera del cristiano debe estar vivida bajo la señoría de Cristo. De alguna manera que nos conozcan porque somos una iglesia llena de gracia. ¿Por qué? Porque hemos recibido gracia y no la merecemos. Hay un término que se ha usado algunas veces hoy con los teólogos y es la palabra exégesis cultural. Un tema complejo y no quiero entrar mucho en esto, el tiempo se me va a acabar esta mañana, pero ¿qué es exégesis cultural? Bueno, usemos la palabra exégesis bíblica, es la hermenéutica del texto sagrado. Es conocer lo que dice el texto en su original, conocer el contexto en que se escribió y a quién escribe el autor de ese libro en particular. Ciertamente tiene importancia para mí el día de hoy, pero primero considero el texto y el contexto para no sacar un pretexto. ¿Qué es entonces exégesis cultural? Encuentro muchos ejemplos en la Biblia, uno en particular el apóstol Pablo. Ahí en el Areópago, en Atenas, usted lo ha leído quizá en Hechos 17, se mete Pablo en un lugar donde hoy sería sacado de la iglesia. Ese hombre sería, lo echarían de la iglesia. ¿Qué hace el apóstol Pablo metido en un lugar tan mundano, tan idólatra como el Areópago en Atenas? No solo es un recinto no cristiano, de hecho está rodeado de un montonón de dioses. Pablo no lo ignora, no se hace loco. Pablo hace exégesis cultural y dice, ja, ya sé qué voy a hacer. Ahí hay un Dios que le llaman el Dios no conocido. Sepan ustedes, señores griegos, que el Dios no conocido es nada más y nada menos que el Dios de Abraham. Y de hecho, Hechos 17 es todo un escrito de la filosofía griega, inmerso con la palabra de Dios, y de qué manera Pablo hace esto. No cruza un puente para adoptar la cultura y perder el mensaje. Pablo cruza un puente para ganar el derecho de hablar a ellos y de una manera que es relevante a ellos en el mundo en que están. Yo pude haber hecho teología sistemática con estos choferes por 3 años, hablarte de teología profunda y sería maravilloso, pero de nada servía. Con hombres mujeriegos, ladrones, mentirosos. Ellos mismos lo decían de sí mismos. lo que ellos tenían que experimentar para empezar es la gracia de Dios en su vida. Que tal como estaban, Dios los ama lo suficiente para recibirlos. Y que cualquier cambio que suceda en su vida no precede a un acercamiento a Cristo. Los cambios de su vida suceden como un resultado de su acercamiento a Cristo por medio de su gracia. ¿Qué pasaría esta mañana si llegaran aquí a esta puerta hombres tatuados de la Mara 18, la Mara Salvatrucha? Si pasara una prostituta conocida en el pueblo y quisiera entrar aquí, ¿qué pasaría? Me pregunto yo. Yo sé qué haría Cristo. Lo traería y lo pondría en primera fila y mostraría su gracia. Porque si yo no estoy como ellos, no es por ningún mérito propio, es por la pura y sola gracia de Dios que soy lo que soy. Allá en Colombia hicimos este esfuerzo de hacer exégesis cultural en la iglesia de mis padres. Se llama la iglesia Casa de mi Señor. Los hermanos no sabían lo que les venía y fueron muy gentiles en permitirme sacudirles un poquito su comodidad. Les pedí que hicieran allá un ejercicio, una prueba de esto. Y por varias cuadras a la redonda, varias manzanas a la redonda, todos los hermanos de la iglesia pasaron puerta a puerta tratando de entender quién está aquí y por qué Dios ha puesto a Casa de mi Señor donde está, justamente ahí, en Quinta Oriental, en Cúcuta. Y empezaron a averiguar, ¿no?, personas, cuánta gente vive en las casas, quién vive en las casas, etc. Estamos a dos cuadras ahí de la mayor universidad de todo el departamento del Norte de Santander. Ya hay ahí una buena respuesta. ¿Será que Dios tiene un propósito para que esta iglesia esté a dos cuadras de esa universidad? Yo diría que sí. ¿Por qué? El mundo suple la demanda de esa universidad, como no se puede imaginar. Todas las casas que están al frente de la universidad, todas son bares o tiendas. Han sabido responder de manera relevante a la necesidad sentida de los muchachos de la universidad. No es posible que la iglesia Casa de mi Señor a dos cuadras no entienda que quizá Dios, probablemente Dios, tiene un propósito que la iglesia Casa de mi Señor debe cumplir. En ese proceso sí se hicieron varios cambios como iglesia para poder ser relevantes, para poder cruzar el puente y ganarse el derecho de hablar sin perder el mensaje. Pero nadie imaginó lo que iban a encontrar, y es una casa llamada Provida. Solo a dos cuadras de la iglesia, a dos cuadras, y el 95% de la gente en todo el vecindario ni idea que era la casa Provida. ¿Cuál sorpresa que al tocar la puerta de la casa abre alguien y no es casa normal? Era una casa llena de gente con SIDA. Niños, jóvenes y adultos. ¿Quién se iba a imaginar? Para muchos fue quizá escándalo. ¿Qué? ¿Entre nosotros un montón de sidosos? Para la iglesia no fue así. Bendito sea el Señor que varios hermanos de la iglesia, hermanas de la iglesia, entendieron que si están ahí a dos cuadras no es ninguna coincidencia. Y varias de ellas y varios de ellos empezaron a llegar a visitar ese lugar con intención, con intencionalidad, con gracia. Y me han contado, hermanos, de varios funerales, gloria al Señor por esto, que ahí frente a una caja de cartón, porque no pueden pagar una caja normal, porque la mayoría de ellos han sido desechados por su familia, pero ahí han podido cantar de la misericordia de Dios y la gracia de Dios, porque el que yace ahí, sí, murió de SIDA, pero murió en Cristo Jesús por su gracia. La iglesia tuvo que despertar y tuvo que preguntarse, si estamos aquí, ¿para qué es? Sí quiero gracia para mí, pero son sidosos, ¿quién sabe qué hicieron? Se merecen eso. Ah, hermanos, eso no es lo que el Señor dice. Hay muchos libros allá afuera y no recomiendo ninguno porque no he conocido el primero. Si sabe de uno bueno, recomiéndemelo. Estos libros de iglesia crecimiento para mí son, perdón la palabra, basura. Son conceptos de mercadotecnia, conceptos de cosas que son del mundo, que al final no van al concepto de la gracia de Dios. Porque lo que encuentro en la Biblia son conceptos completamente diferentes. Hablan de un grupo homogéneo. Hablan de haga esto, haga aquello, todo en función de ganar la comodidad de la gente al llegar. Y encuentro en la Biblia algo completamente diferente. Miren los principios de crecimiento bíblicos. Empezamos con gracia racial. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dos africanos, dos asiáticos, un europeo. Gracia racial. ¿Pero y qué de la gracia socioeconómica? Dice la palabra de Dios acerca de Lidia. Lidia, una mujer que vestía de púrpura, vendedora de púrpura. Tener púrpura ya es tener un poquito de pisto. Vender púrpura es tener mucho pisto. No habían bancos, casas financieras. El que tenía plata la usaba sobre su cuerpo. Y Lidia no solo usaba púrpura, vendía púrpura. Para poder tener púrpura, podemos asumir fácilmente una mujer de muchos, muchos bienes. Mujer rica. A la par de ella, el carcelero, hombre convertido en un momento muy importante, momento definitivo para él. Clase media, trabajaba para el gobierno. Y luego del otro extremo está una mujer que ni siquiera es mujer, es un objeto, porque es la esclava. Ni siquiera es mujer, es un objeto, endemoniada. En esa iglesia está una mujer millonaria, está un hombre, clase media, y está una mujer, una esclava. Y todos son parte de esta gracia escandalosa de Cristo. ¿Cuánta necesidad hay en Guatemala de esto? Que la gente pueda entender que si entra por esta iglesia, el cambio lo hará el Señor, pero son bienvenidos a la casa del Señor. No importa en qué condición están en este momento. Usted no va y se limpia y se baña antes de bañarse, valga la redundancia. Usted se baña porque está sucio o huele mal. Usted viene a Cristo no porque está bien, justamente por lo mal que estuvo algún día. El Señor le rescató a usted para anunciar las virtudes de aquel que lo tomó a usted de las tinieblas y lo llamó a su luz admirable. ¿Cuándo fue la última vez que la gracia de Dios le movió a usted a hacer algo para el Señor? Hay ejemplos de gracia radicales en la Biblia. Yo me pregunto, ¿qué hace un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso, escogiendo semejante linaje para su Hijo Jesucristo? O sea, seamos honestos. ¿Acaso usted, si fuese Dios, escogería a Ruth la Moabita? Traducido, Ruth la maldita. Porque Moabita no era ningún orgullo. Los Moabitas eran producto del incesto de la hija de Lot con su papá. Pueblo maldito por Dios. ¿Y acaso Dios se olvidó de los Moabitas? ¿Acaso Dios se olvidó lo que había pasado con los moabitas? De ninguna manera. Es la gracia de Dios que escoge a una mujer como Ruth, la moabita, para ser la tatatatarabuela de Jesús. ¿Cómo se llama eso? Eso es gracia. ¿O acaso se escogería a una prostituta para ser su abuelita? ¿Qué hace Dios en su sapiencia y en su gran poder escogiendo entre todas las mujeres virtuosas que podrían haber en Israel una mujer que ni siquiera es israelita? Y es una prostituta, probablemente también proxeneta, con su prostíbulo quizá. ¿Qué hace Dios escogiendo a Rab? Esa es la gracia de Dios. ¿Qué hace Dios que entre todas las mujeres de David escoge a Betsabé la hitita, mujer pagana, mujer cuya relación con David hace que David rompa los 10 mandamientos en un solo acto sexual? Muere el niño, muere el esposo, destruye la casa de David. Y entre todas las mujeres, ¿por qué escoger a Betsabé? Es la gracia de Dios. ¿Y qué de Tamar? Esta mujer que se acuesta con su suegro, que lo engaña. ¿Por qué son las abuelas de Jesús? Porque de lo más vil de este mundo, de lo más pequeño de este mundo, porque no hay ejemplo quizá más grande que la gracia de Dios en esto. Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de su gracia. Me pregunto, ¿por qué Cristo es el león de Judá? ¿Por qué no José? ¿Por qué no Benjamín? De los 12, el peor, dirían aquí en Guatemala. O sea, cualquiera otro menos Judá, por favor. Pero es el león de Judá porque es un Dios de gracia. ¿Cuándo fue la última vez que usted se miró al espejo y vio la gracia de Dios en su vida? Ese es mi hermano Joel Van Dyke, gran amigo, tremendo misiólogo, tremendo hombre encarnacional. Este hombre vive en ministerio como poca gente que he conocido yo. Usted se mete a la cárcel de Guatemala, ahí en la zona, la peor zona del país, y entra como invitado de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, por la jerarquía de ellos, como capellán de ellos, hágame el favor. Imagínese el escándalo. Y este loco de remate se mete con su esposa y sus dos hijos, donde ningún policía en su sano juicio entraría, y ningún soldado, por armado que esté, y entra por invitación. Cuando se muere aquí un marero, les confieso algo, yo hago uno menos. Cuando se muere un marero, este hombre llora. Increíble. ¿Y sabe por qué? Porque ha entendido esta frase que él dijo: la gracia es como el agua, fluye hacia abajo y se empoza en los lugares más bajos. ¡Qué teología más pura! El agua fluye del lugar más alto y se empoza en el lugar más bajo. Nunca al revés. El agua nunca sube, el agua baja. Pero ahí se queda, en el lugar más bajo. Y la gracia de Dios procede de lo más alto, del sublime, del santo, 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 eterno Dios. ¿Para quiénes? Para que quienes disfruten de esa gracia emposada en lo más bajo sean las personas más indignas, porque nadie que es digno en su opinión entiende ni experimenta la sola gracia de Dios. La reforma no es ningún recuento de héroes de la fe, hermanos. Martín Lutero tuvo grandes problemas. Juan Calvino tuvo grandes problemas. Todos los personajes bíblicos tienen grandes problemas. La Biblia no es un manual de modelos. La Biblia es un ejemplo de personas que, conociéndose a sí mismos, sometieron su vida al Señor, creyeron en un Dios extraordinario, y Dios hizo cosas extraordinarias a pesar de ellos y por su gracia. Sola gracia del Señor. Dietrich Bonhoeffer, uno de mis autores favoritos, mártir por la causa de Cristo. Este hombre peleó como ninguno, quizá contra Adolfo Hitler. Se puso en la cara a ese hombre y al final fue encarcelado. Y 2 semanas antes de que cayera el imperio nazi, este hombre murió a manos de Hitler. Dice el hermano Dietrich, este mártir de la fe cristiana: hemos aprendido a ver desde abajo los grandes acontecimientos de la historia mundial. ¿Cómo? Por medio de la perspectiva de los sospechosos, los maltratados, los impotentes, los oprimidos, los burlados. En fin, en la perspectiva de los que sufren, vemos que el sufrimiento personal es una clave más adecuada, un principio más fructífero que la fortuna personal, para explorar el mundo mediante la observación y la acción. La sola gracia del Señor es un movimiento que nos lleva a transformarnos de tal manera que ya no estamos atados al legalismo y la coerción, y a modelos humanos y a requisitos humanos. Yo soy movido por la gracia y el amor del Señor. Gracia escandalosa, gracia costosa para el Señor. Habrían tantas implicaciones esta mañana que podría dar a ustedes de cómo se ve esto. ¿De qué manera usted puede hacer también exégesis cultural en su colegio el próximo año, en la U, en su trabajo, en su vecindario, quizá aún aquí mismo en la iglesia? Momentos que usted tiene que responder a esa inquietud que ahí está en su corazón. Usted lleva años en el Evangelio, está sentado en esta silla domingo a domingo, usted canta al Señor, usted hasta da ofrenda, usted dice amén. Pero ahí en el profundo de su corazón hay un vacío que lo tiene mal. Hace falta algo. Sugiero que podría ser el hecho de que quizá usted ha empezado a creer que esto usted lo merece. Porque a fin de cuentas usted no es como aquellos. Hoy la reforma me hace repensar y me hace reflexionar y me hace mirarme al espejo y decir: ¿qué sería de mí? Como dice aquella canción, cuando todo se va, cuando quedo al desnudo ante el Señor, cuando toda apariencia de piedad ya no está ahí, ¿qué queda? Sola gracia. Y si eso es cierto en mi vida, algo tiene que traducirse en mi conexión con otros allá afuera. Es el hermano John Piper, uno de mis autores favoritos, tremendo predicador, quien sugiere 6 implicaciones, y voy ahí a mencionar las 6 implicaciones que él da. Me parecen maravillosas. Primera implicación que sugiere el hermano John es esta: sea humilde. Ahora, la humildad es aquella cosa que usted tiene que nadie sabe que la tiene. Yo no puedo decir al hermano: ah, mire, ¿ha notado usted mi humildad el día de hoy? El que sabe que es humilde ya la perdió. Todos se dan cuenta de su humildad excepto usted. La humildad es producto de mirarme al espejo y reconocer quién soy ante Dios. Sea humilde, reconozca que usted es salvo por gracia. Usted estaba muerto en el pecado y Dios le rescató y lo llamó de las tinieblas y lo puso aquí para anunciar algo. Sea humilde. Segundo, y parece raro decir esto en la iglesia porque está de sobra decirlo, pero a veces he reconocido que el sentido común es el menos común de todos los sentidos a veces. Asumimos cosas, hermanos, y si fuera cierto esto, orar por los incrédulos, el culto menos asistido de Alfa y Omega, sin yo saberlo, no he estado aquí, hermanos, pero me aseguro porque es igual quizá a cualquier iglesia del planeta, el culto de menor asistencia es el culto de oración. ¿Y quiénes llegan? 10 hermanas y un hermano. Hermano, ¿por qué vino? Me trajo mi mujer. ¿Sabe qué es orar? Orar es esto, es reconocer mi insuficiencia y mi dependencia en Dios. Porque si la puedo, ¿para qué oro? ¿Para qué oro? Orar es decir, yo no sé cómo hacer esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un perdido? En serio, hablemos en serio, así como es. Que usted oró, el gobierno, que se vaya, que se pudran. Terrible mi vecino, oró por ellos. Eso es gracia. Señor, te pido por ellos. Bruce Del Monte, con quien trabajé por 10 años, oró 40 años por su mamá. Imagínese un ministerio de evangelismo por 40 años alrededor del mundo, viendo gente todas las noches venir aquí hacia adelante a aceptar a Cristo, y su propia madre no era cristiana. Yo oro 4 días y me canso de orar, hermanos. 4 meses, me pasé de calidad. 40 años, olvídese. Finalmente, para la gloria del Señor, esa mujer llegó a los pies de Cristo al final de su vida, pero oró por 40 años. ¿Está usted orando por los incrédulos? Eso es señal que usted entiende la sola gracia de Dios. Sea humilde, ore por ellos, comparta el Evangelio. El tiempo se me fue, aunque sí me quedan todavía 2 minutos más. No, me dieron 5 minutos más. Me dieron misericordia y gracia. No sé a cuánto les causa problema esto de compartir el Evangelio, hermanos. Siéntase en buena compañía. El peor curso que tomé yo en Moody, aunque usted no lo crea, imagínese un pastor en preparación, un misionero en preparación, y el peor curso que me asignaron se llamaba Evangelismo Personal. Imagínese usted. Y leí el sumario y decía ahí: lea tantos libros, lea yo, qué rico, qué bueno está, lo puedo hacer. Al final dice: comparta con 3 personas en la calle de Chicago acerca de Cristo. Y yo: no, Señor, cualquier cosa menos eso. Un pastor, imagínese usted. Yo escribo más trabajos, yo leo más libros, yo memorizo versículos si quiere. No me hagas eso, por favor. Pasan los días y yo, ni modo, tengo que hacer el trabajo porque si no pierdo el curso. Ya sé qué voy a hacer. Henry Matarrita. Henry Matarrita de Costa Rica le predica hasta las piedras, hermanos. Ese hombre nació para ser evangelista. Y cuando sale a predicar el evangelio es como el tigre de Winnie Pooh. Así, mire, es una emoción. Yo no, mire, a mí me dicen el evangelio y parezco el burro de Winnie Pooh. Horrible la cosa. Voy a llevar a Henry Matarrita y lo llevé a las calles de Chicago. Empezamos ahí y él compartió. Yo lo traje, ¿no? O sea, ¿qué culpa de? Va uno. No es culpa mía, yo lo traje. Qué bárbaro soy, qué bárbaro. Al siguiente, no aceptó a Cristo, pero ¿qué culpa tengo yo? Siguiente persona, lo paramos, loco de remate, el tipo de la guerra civil de Estados Unidos, chiflado. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Lo traje yo? Van 2. ¿Podrá que usted, que Henry me dice: Daniel, tengo que irme, se me olvidó algo que tengo que hacer en el seminario? Espere, falta uno. ¿Cómo así que falta uno? Es que
Fique horrible, hermano. Y usted puede creer que se puso bravo conmigo, condenado ese, oye. Y se fue, me abandonó. Y yo detrás de él así con la cola entre las piernas. Ahora sí estaba fregado, hermano, pero iban dos por lo menos. Pasaron los días y ahora sí, mañana tenía que entregar el trabajo. Me tocaba hacerlo o perdía el curso. Henry, olvídese. Qué mal hermano sos. Me tocó solo, hermanos. Salí a las calles de Chicago y sí, lo hago. Pasaban las horas, no podía, hermanos. Pastor de Moody, imagínese usted. Gran misionero. Ja. Puro Jonás. Finalmente empieza a caer un torrente de agua, 6 de la tarde se oscurece y ahora sí, ¿qué hago? Me metí bajo el techo de un hotel, de la entrada del hotel, y dije, estaba ahí, Señor, por favor, ayúdame, ahora sí me arrepiento de todos mis pecados, y por favor. Y pasa un hombre, venía por acá, dije yo, ya sé, este hombre tiene pinta de latinoamericano. Jamás se va a imaginar que un gringuito como yo hablo español. Por ahí lo agarro. Y pasa el hombre y digo, buenas noches, ¿cómo está? Y se quedó así, ¿what? Y miraba así, sí, hola, ¿qué tal, cómo está? Y era puertoliqueño el hombre. Y dice, Cristo te ama. Hermano, recuerdo como que fue ayer ese hombre con su cara metida aquí en mi pecho, llorando. Y yo así. ¿Y esto qué es? ¿De qué me he perdido todo este tiempo pensando que el Evangelio es poder de Daniel? ¿O es poder de Dios, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que la gracia de Dios fue tan real en su vida que no le quedó otra cosa que anunciar la verdad del Evangelio que transformó su propia vida? Sí, hermano, sea humilde, ore, comparta, arriesgue todo. No sé por qué pensamos que este es el final de las cosas. Si usted cree que este es el final de la historia, usted está miserable esta mañana. No hay peor cosa para el Hijo de Dios que creerse en casa en este lugar. Peregrinos y extranjeros. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a usted? ¿Que se burlen de usted? Eso no es nada comparado con el costo de la sangre de Cristo a su favor. ¿De qué se preocupa usted? ¿Qué es lo que a usted le hace callarse? Por favor, hermano. Regocíjese en el Señor de la gracia. Alégrese en Él, adórelo a Él, ame al Señor, sea feliz en el Señor de la gracia y deje que la gracia sea gracia para su alegría y para la gloria de Dios. Salga de hoy diciendo, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Y pregúntese, ¿y ahora qué? Y esta mañana, si las estadísticas son correctas en cuanto a la iglesia de Cristo, yo asumo que hay gente aquí. ¿Habrá alguien que quizá diga, yo no puedo ser escogido? Y es posible que haya gente aquí que lleva años en la iglesia y nunca realmente ha conocido a Cristo como Señor de su vida. Es posible, hermanos. Sucede hasta los seminarios bíblicos. Juan Wesley fue predicador y pastor por 4 años, previo a, según su propio testimonio, previo a conocer a Cristo Jesús él mismo. Imagínese él, que un pastor, pues sí es. Usted, mi amado amigo, esta mañana, si usted nunca ha experimentado la gracia de Dios, yo le invito a darse por vencido de una vez y para siempre. Usted sabe bien lo mucho que ha probado, lo mucho que ha intentado y lo poco que ha conseguido. Cerremos los ojos esta mañana, hermanos, para terminar. Y sea usted amigo esta mañana que le digo, esto de la gracia es verdad. Y si usted nunca lo ha experimentado, hoy podría ser el día de victoria en su vida. Dese por vencido. Usted puede orar conmigo esta oración en silencio ahí y decirle al Señor, Dios Todopoderoso. Ahí en silencio usted lo repite. Reconozco hoy que soy pecador y que la paga de mi pecado es la muerte. Pero también reconozco hoy que la sangre de Cristo me puede limpiar de todo pecado. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por tu perdón Gracias por tu salvación. Gracias por la sola gracia que encuentro en ti. Y Señor, pido por cada hermano aquí esta mañana presente, miembros de esta iglesia, Alfa y Omega, iglesia con tanta historia, iglesia con tanto, Señor, testimonio de tu fidelidad. Pero quizás, Señor, entre nosotros hay personas que necesitan una reforma en su corazón. No para ser cristianos, porque ya lo son y quizás hace muchos años, pero ahí están, Señor, en una vida mediocre, una vida tan, tan cómoda. Y tú quieres hacer algo maravilloso en sus vidas. Señor, convence el corazón de mi hermana, el corazón de mi hermano. Convence mi corazón a ser agentes de tu gracia como respuesta a tu gracia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.